Dakota has turned up the frequency. Buses are running more often across Central Ohio. Starting this September, you'll see expanded weekend service on the east and north sides, including the Easton and Polaris corridors. Plus, there are added weekday trips downtown from New Albany, Canal, Winchester, and Tuttle. It's more service, more connections, and more ways to move across the city. Discover the enhanced schedule at coda.com/service changes. That's coda.com/service changes.
¿Freíste la corbata? ¿Planchaste los huevos? ¿Sacaste a pasear al niño? ¿Llevaste el perro al colegio? ¿Zapatos de tacón a las clases de tenis? ¿Largos minutos intentando abrir con tu llave
la puerta del carro del vecino?
¡Despierta! Llegó Luis Chatein.
Hola, 9 y 10 minutos. Tengan todos muy buenos días. Soy Luis Chatén. Bienvenidos a Arriba Miami. Impermeabilice sus oídos. Escuche Arriba Miami. Transmitido a través de la señal de Mundial 990M para el condado Miami-Dade y Éxito 107.1 FM para el sur de Miami y el mundo entero por la vía digital. Transmitiendo por la aplicación Actualidad Media Group. Retransmitiendo por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, Amazon Music y TuneIn Radio. Arriba Miami llega usted. Segunda cortesía de King of the Jungle. Póngase firme con King of the Jungle, un producto de Provoke. Mi masterclass, a mi manera, está disponible para el mundo entero en soychatain.com, página diseñada por mis amigos de Whiplash. Me acompaña en la primera hora del programa la periodista María Fernanda Silva. ¿Cómo estás, María Fernanda? Silva.
ya, mira, conectada como... Ahí está.
¿Estamos listos ya?
Rápido,
rápido. Esto, y gracias a Sara Bareilles por esta hermosísima versión de King of Anything, con un desenlace terrible de 3 minutos adicionales, completamente innecesarios.
Pero ella estaba entretenida hablando con su público.
¡Wow! Esto es un disco que sacó, que acaba de salir, donde ella, a ver, creo que está registrado en el Hollywood Bowl, junto a una filarmónica, una orquesta tremenda y una historia y tal. Y yo llego ahora en la mañana, mientras está hablando mi querido César Miguel Rondón, y yo siempre me pongo como a revisar música nueva. Me encanta poner música nueva. Me encanta. O sea, yo agarro un tema y creo que lo pongo 3 veces y ya estoy buscando otro y otro y otro, y así tengo una biblioteca, una discotienda, una discoteca de trillones de músicas. Y escuché el comienzo de esta versión de King of Anything y lo compré y dije, voy a empezar con esto, y no me esperaba los 3 minutos de la lectura del credo.
El tema era la incertidumbre de qué iba a decir. O sea, el miedo más que era la incertidumbre de...
Aquí estamos en la duda. ¿Será que después de que dice 3 o 4 palabras y revienta otra vez arriba? ¡Vamos! ¡Un, ajá, dos, tres! Y ya que el cierre maravilloso con fuegos artificiales. No, nunca pasó. Nunca pasó.
En fin, una conversación.
¿Qué tal tu fin de semana, María Fernanda?
Genial.
Qué bueno.
Porque yo, a ver, el miércoles, y te aviso desde ahora, porque si no te lo recuerdas, yo te llamo por teléfono y te lo recuerdo. Es mi cumpleaños.
¡Oh, wow!
Anótalo en el calendario.
Ya lo voy a poner en el cumpleaños. Lo voy a poner en el calendario porque además que Google te lo anuncia todo lo que tú pones ahí.
Ah, sí, está genial.
Siempre te lo pone. Siempre te anuncia. Mira, mañana y hoy, yo tampoco.
Entonces, qué bueno que Facebook...
Yo hoy día casi no me acuerdo de nada, quiero que sepa.
Ah, yo tampoco tuve COVID.
Wow, la excusa del COVID da para todo.
Genial.
Para todo.
¿Dónde estabas? ¿Y por qué no contestabas el teléfono? Y yo, no me acuerdo, tuve COVID.
Sí, una de las secuelas del COVID. Ah, no, mira. Oye, por cierto, con el COVID. Ya tú te vacunaste las dos, ¿no?
No, una.
Una.
La primera.
¿Y tienes que bajar a la segunda?
Sí, claro.
Oye, ayer mi productora de televisión se puso a la segunda antier y me dijo, Luis, estoy... estoy viendo pajaritos. Le tengo pánico a la segunda. Bueno, le tengo que poner qué vamos a hacer.
Lo que pasa es que en el caso tuyo la primera te cacheteó. Puede que la segunda te dé un puño, pero eso nunca la vamos a saber hasta que no te la des.
Hasta que me la ponga, correcto. Sí.
Eso va. Wow. Mira, hay gente que en realidad también, o sea, tengo personas que se dieron la primera que les dolió mucho el brazo, malestar, y la segunda fue mucho menos. O sea, la reacción, viste que es totalmente diferente.
Oye, de la misma forma que la segunda sea así para mí también. Por favor.
A ver, recomendaciones. No puedes tomar analgésico antes, así que no te tomes ningún analgésico antes. Ajá. Después de darte la vacuna, inmediatamente después, ponete mucho hielo en el brazo.
Claro. Pero
descansa y
yo con la primera dosis, no, yo me la puse un sábado. Me la puse un sábado.
Empezá por el viernes a la noche, después de...
Creo. Yo creo que sí. A ver, si me la pongo, ponte tu golpe de 6 de la tarde. El programa de televisión sale a las 10. A las 10 todavía debería estar yo en buenas condiciones para hacer... el programa.
Bueno, yo saldría del programa y me fijaría, bueno, no, es que los centros del Hard Rock, el último es a las 10 de la noche, o sea, no podría. Yo saldría del programa y ya me lo daría. No puedo
claro,
adelante del programa,
para tener
no.
2 días. Sí, no. Yo creo que máximo 8 de la noche podría vacunarme.
Genial.
Para luego a las 10, bueno, digamos, hacer el programa en Mega TV con tranquilidad y tal. Y luego desplomarme y aullarle a la luna mis dolores.
No, yo no correría.
Sábado y domingo.
No correría, porque si inmediatamente después de que te la das empiezan los efectos y tenés que salir todo hacia las 10 de la noche.
Mira,
ese sí que es el programa para recordar.
Mira, este lumbago, que por cierto me queda como el 5%. Estoy como el 5% del dolor, del lumbago. Todavía
no te veo tan activo.
Esto, ¿dónde me está alegría?
Estoy saltando.
Esta sonrisa que tengo hoy día. Comenzó con la aplicación de la vacuna, porque me dolía tanto el brazo izquierdo, que fue donde me la pusieron.
¿Te acuerdas que
lo conversamos? ¿Lo conversamos el lunes tú y yo o no?
Sí.
Es que claro. No me acuerdo, tuve COVID. Para todo lo del COVID. Entonces, te preguntan, ¿en qué brazo quiere que le ponga la vacuna? ¿Con qué mano escribe usted? Yo le digo, con la izquierda, left hand. Ok, perfecto, se lo vamos a poner a la derecha. Paso yo como un tonto entre la bobería de, voy a tomar la foto. ¿Por qué hay que tomarse la foto?
No sé, pero se la tomo.
Voy a tomar la foto para que todo el mundo vea que me vacune. Pues yo soy influencer y voy a influenciar a todo el mundo para que se vacune. Cuando me da a mí, se va a vacunar a todo el mundo que no se ha vacunado porque yo me vacuné. Qué tontería, ¿verdad? Bueno, total que paso yo totalmente distraído con esta cuestión. Y viene la mujer y paca, está en el brazo y quiero que yo escribo.
Confirmo con esto que tuviste COVID.
No recuerdo nada.
Porque ya me lo contaste el lunes pasado.
Pero ahí comenzó el dolor del lumbago.
¿Por
a
qué?
Partir de ahí.
O sea, ¿qué pasó? ¿Te inclinaste
porque
para
no,
el otro
no
lado?
No podía apoyarme el lado izquierdo, donde tengo yo el hombro izquierdo, no me podía apoyar a este lado. Y el lado derecho, apenas para voltearme, tenía uno de mis hijos que se quedó durmiendo en el cuarto con nosotros, bueno, los dos. Y fue horrible, pues.
Ahí. Bueno, pero ese es el problema, no es de la vacuna.
No, el problema
es del alma.
El problema de la institución familiar, que uno tiene que saber cómo ponerle orden a los niños y decir, ustedes tienen su cuarto.
No.
¿Tú duermes con tus hijos?
No, que el problema no es del COVID ni de los niños, es del alma. Es del almanaque.
Ah, del almanaque. Ah, no, bueno, ahora sí es verdad. ¿Ves? ¿Estás viendo?
Cuando es el problema.
Ah, bueno. Cuando tus amigos que colaboran con el programa vienen y creen que tú tienes la necesidad de mejorar el nivel de la comedia, porque dicen, ay, no, Luis, es que los comentarios que he escuchado yo, de verdad, no, tengo que ayudarte. Ok, problema del almanaque, gracias.
Claro, esto, te arreglan de un lado y se desarregla del otro. Y te arregla del otro y te duele. A ver, eso nos pasa a todos,
wow.
¿No? Vos decís, ay, me duele el tobillo, se me pasó el tobillo, sí, pero ahora me duele la cadera del otro lado, porque como estaba haciendo pie, entonces después se te arregla y te duele el hombro. Sí, ¿por qué me duele el hombro? Ay, porque me estaba apoyando.
Pero sea, tú sabes que hay gente, a ver, ¿tú has sufrido la espalda alguna vez?
Sí.
¿Has sufrido la espalda?
Intenté levantar
¿Y te has visto, te has visto caminar con dolor de espalda?
Horrible.
Porque cuando uno le duele la espalda,
es como si pisara huevo, ¿no?
Se deforma por completo en su forma de andar. O sea, uno se desdibuja en su forma de andar y camina como si estuviera en el video de Michael Jackson de Thriller. Pam, 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 pam. ¿Te acuerdas de esa escena? Y yo...
Me hiciste acordar como te vi la semana
mira,
pasada.
Mira, en esto, claro, en estos días paso frente al espejo. En mi casa, yo soy medio Luis Miguel. En mi casa hay espejos en todas partes para lloverme. Qué cosa loca esa de Luis Miguel, ¿verdad? ¿Tú viste la serie?
Yo, ¿no? ¡Qué horror!
Luis Miguel ponía espejos en todas partes para verse todo el tiempo. Entonces se agarraba así y se apretaba el copete así como... Bueno, total, que voy caminando, paso por el pasillo y tal, y de pronto volteo, vuelvo, y como arrastrándome, con el lumbago, veo el reflejo en el espejo y digo... ¡Qué horrible camino con dolor de espalda! Porque es como que los dos hombros atrás... tratando de empujar al pecho como que si fuera a cruzar la meta. Así como que, yo voy a ganar. Así, pero...
Pensé que estabas entrenando para maratón. No, a mí hace como 2 años o 3 intenté levantar a la niña. La niña ya estaba un poco más subida de tamaño, de peso del que yo me imaginaba. Y fue esos movimientos, o sea, la nena estaba en la cama y yo la estaba mandando a que se vaya a bañar y ella no quería. Entonces, cuando la voy a retar, la veo tirada como una sirena y me doy unas ganas. Ay, mi amor, vamos que yo te llevo, mami, te lleva. A mí cuando se agachó a levantar, me dijo, ¡ay! Y ahí quedé reptando porque no podía moverme. O sea, había quedado en esa posición y le tenía que decir a mi hijo, levántame el tórax. Era como una película.
Mi amor, el arnés.
Era como, o sea, había quedado así agachada y era, ayúdame por favor a levantar el tórax porque no puedo enderezarme. Y entonces cuando logré enderezar, después no podía bajar. Así que quedé así recta. Y así me pasé como una semana horrible. Entonces... mi hermana que me conoce, que yo no me saco los tacones ni siquiera para ir a la playa, porque para ir a la playa me consigo esas sandalias de playa bien altas.
¿Por qué haces eso? ¿Eres tan bajita? Bueno, no eres tan bajita.
Más o menos, porque tú nunca me viste con los zapatos bajos. Siempre me viste en tacón. No sé, a mí me gustan los tacones. Siempre me han gustado. Y además me ayuda mucho con la columna.
O sea, que tienes las pantorrillas sólidas.
Siempre, siempre.
Mira, yo alguna vez, para alguna cosa que hice en televisión, alguna vez me tuve que poner unos tacones y dije, de verdad, esto es lo peor que puede. O sea, no entiendo cómo la mujer camina con tacones.
Es costumbre.
Increíble.
Entonces, imagínate después de bajarte de los tacones y mi hermana me dice, quisiera verte y grabarte, porque vos con ese glamour que tenés venís caminando pisando huevo, porque es la única posición. Me dio una mujer como si iba pisando huevo hasta poder llegar a la camisa del quiropráctico que me estaba acomodando en la espalda. Oh. Y me tenía que arrastrar en la camisa porque no me podía poner ni para subir ni para bajar. Me iba empujando para bajar de la camisa. Y la mujer, me acuerdo que la que me hacía la... Me decía, ay, pobrecita. Entonces, no quería imaginar cómo se veía siquiera con el espejo del lado. Es imposible ese tipo de situaciones.
Sí, el espectáculo es patético, es patético. Son las 9:20, ya estamos de vuelta con Mara Fernanda Silva. Sintonizan Arriba Miami.
Llegó la hora del Morning Coffee en Arriba Miami. Miami. Café, noticias, café y más noticias con Luis Chatein.
Son las 9:23, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por señal de Mundial 990M para el condado Miami-Dade y por éxito 107.1 FM al sur de Miami. Por la vía digital, somos la peste, estamos en todas partes, María Fernanda Silva, periodista, me acompaña. Oye, María Fernanda, Alexander Lukashenko, qué manera de decir me importa un bledo el mundo, me interesa... menos que nada lo que digan, me aterrizan ese avión en Minsk y me bajan a este periodista que me resulta incómodo.
Es que además, y yo les comentaba más tempranito, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que la compañía Ryanair es una de las compañías de bajo costo de Europa que más es utilizada. Se te conviene mil veces tomarte un avión de un lado al otro, que el pasaje te sale entre 30, 40,
¿lo has subido alguna vez a volar con Ryanair?
No.
Yo sí.
Iba por tres, pero estaba reservando para el año pasado antes de que
te explico. A Ryanair lo que le falta es quitar los asientos y que vayas de pie como en un autobús, agarrado así arriba, así. Eso es lo que le falta a Ryanair.
O sea, de casualidad no usan y te dicen, mira, se van turnando para usar el asiento. Sí. Pero es una de las compañías de bajo costo más utilizadas en Europa. Claro. Te sale, o sea, en esas condiciones, pero te sale $30-$40 en vez de usar el tren que te sale ciento y pico y te demora mucho más tiempo. O sea, no solamente iba este periodista opositor, iban cientos de otros pasajeros que fueron también desviados para que este periodista fuera arrestado.
Para atraparlo.
Para atraparlo, porque esa era la realidad. La comunidad internacional de Estados Unidos inmediatamente salió a condenar lo que había acontecido. En el caso de la Unión Europea también salieron a condenar lo que había acontecido, pero siempre señalamos lo mismo, ¿no? O sea,
¿qué dijo Norcorea? Quiero saber.
No dijo nada. No sabemos por dónde está todavía. Hace rato que no lo vemos.
¿Qué dijo Daniel Ortega? Quiero saber.
Tampoco, no tenía internet.
¿Vladimir Putin está enterado?
Seguramente.
¡Deja que se entere Putin!
La Vladimir Putin seguramente que está enterado. Pero bueno, o sea, recordemos también cuáles fueron las maniobras del régimen, podríamos decir el régimen de Vladimir Putin en contra de los opositores, ¿no?
Bueno, venenito.
O sea, y dice, bueno, o sea, ¿qué podría llegar a decir Putin? Bueno, por lo menos no lo envenenaron, simplemente desviaron un vuelo. Por lo menos no lo envenenaron.
Sí, sí.
Porque recordemos...
Aterrizaron al avión con una supuesta amenaza a la seguridad del vuelo.
Sí, pero lo que se confirmó
es... Esa fue la historia.
Lo que se confirmó es que agentes de la KGB estaban dentro del vuelo.
¿Pero forzaron a los pilotos a aterrizar el avión?
No, un avión de caza. Obligó, o sea, siguió al avión y lo obligó a descender. Ajá. Para poder arrestar.
Cuando te sigue un avión tipo caza, o sea, del ejército bielorruso, y te dicen, mira, te invitamos a aterrizar en Minsk. Quiere decir que si no aterrizas en Minsk, ¿qué va a pasar? Te volamos en pedazo.
Bueno, no sé si llegó a ese punto de que si no lo hacen... vamos a derribar el avión, pero el tener un avión de caza al costado de un vuelo comercial advirtiéndole que tienen que bajar, definitivamente los pilotos...
Bueno, perdón, a lo mejor estoy hablando de más, porque en estos días, tú estarás de acuerdo conmigo, los cielos del planeta Tierra están tan visitados por los ovnis que de pronto lo que hicieron estos señores fue, mira, no, tranquilo que nosotros los escoltamos. Porque el otro día, un avión nuestro bielorruso casi choca con un ovni. Y tú dices, no, gracias, señores. Aterrizo un momentico en Minsk. Y me abren la puerta, güey, digo, aquí quiero revisar una cosita ahí. Y se llevan a este muchacho.
Y a su compañera. No.
Entiendo que él comunica a través de Telegram.
Sí, porque además se da aviso de lo que estaba aconteciendo y porque lo que señalábamos, el vuelo no llega a destino a tiempo. O sea, tú estás esperando un vuelo, no llega y te notifican porque no, porque el vuelo fue derivado y los pasajeros están mirando, ¿no? Que los está siguiendo un avión casa, están tratando de determinar qué fue lo que pasó inmediatamente después ese escoltado, porque dentro del avión estaban los agentes de la KGB para llevárselo. O sea, eso obviamente que quedó más que determinado que ahí era una maniobra utilizada por el régimen de Bielorrusia. Lo que mencionamos es, ¿por qué la compañía Kata, y te mencionaba que hoy tempranito el CEO salió a decir, contó que era lo que había
de
pasado,
Ryanair.
Confirmó que dentro del avión estaban estos 13 personajes, razón por la cual tanto el piloto como las autoridades dentro del avión, que son los que toman la determinación, decidieron que tenían que bajar, porque la responsabilidad recae en la compañía. O sea, la responsabilidad claro. En este caso es, como si tú eres una compañía privada, ¿por qué acatas la orden de un gobierno de desviar un avión, bajarlo para arrestar a uno
bueno,
de los
yo te
pasajeros?
Puedo responder por seguridad de mis pasajeros, se me pone al lado un avión caza del ejército, que probablemente puede dispararme y derribar el vuelo, no nos quedó más remedio que aterrizar.
Claro, pero
entonces ya la responsabilidad...
Aéreo, ¿qué?
¿Cómo?
¿Y el espacio aéreo y la jurisdicción de los espacios aéreos?
¿Y por dónde estaban volando?
Bueno.
¿Qué espacio aéreo estaban sobrevolando? ¿El de qué país?
Terminan aterrizando en el caso de Minsk.
Ajá.
Entonces,
o sea, estaban en cielo bielorruso.
Estaban en cielo bielorruso.
Ah.
Estaban en cielo bielorruso.
Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, si yo fuera cualquier aerolínea, retiro mis vuelos de los cielos bielorrusos porque no son cielos seguros.
Claro, pero esto, ¿por qué la comunidad internacional sale? Porque en realidad no es ninguna garantía para ninguna empresa privada. O sea, a ver, de la misma forma que pasa en el cielo, de la misma forma entonces puede pasar en un barco. Cualquier gobierno puede decir, miren, ahí en ese barco, que es de una empresa privada, hay un personaje o un opositor que yo quiero arrestar, agarra la embarcación, te la desvían, te la llevan a un puerto y te aterrizan. O sea, hay ciertas leyes internacionales que se tienen que cumplir. No solo es por lo que hizo el gobierno, sino por la forma en la que lo hace y lo que representa en cuanto al peligro para las compañías aéreas o marítimas. Porque hay ciertas regulaciones internacionales que se tienen que cumplir. Lo que hicieron en este caso, y además de los derechos de los pasajeros, además de la independencia comercial de una compañía. O sea, lo que hace bajo ninguna circunstancia, esto sienta precedentes de que cualquier otro gobierno totalitario puede decir, es que yo quería...
No hay ley. Listo, anarquía.
Totalmente.
Ya está.
O sea, pero no solamente no hay ley en mi país.
Sí.
No estoy respetando las leyes comerciales de nadie. Eso es lo que preocupa aún más a la comunidad internacional.
Uh-huh.
Porque entonces es, bueno, entonces no podemos volar sobre territorio
bielorruso
porque no sabemos en qué momento el gobierno puede hacer que mi avión con pasajeros que van a otro destino sean desviados para arrestar a una persona.
Y sé que muchos estarán pensando, mira, ellos hacen negocio y están pendientes del dinero. No, eso era antes.
Eso era antes. Plip, plip.
¿Tú te mudaste, José, o fue risa? Ah, ok. Esto, me llama la atención porque tú nunca te ríes. Tiene que haber sido un estornudo. Son las 9:30 y estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
¿Escuchas?
Son las 9:38, continuamos con más de Arriba Miami. Estamos transmitiendo por señal de Mundial 990M para el Condado Miami-Dade, Éxito 107.1 FM para el sur de Miami, por la vía digital, en todas partes, absolutamente en todas partes. Somos como la arena a su traje de baño cuando usted va a la playa. Estamos en todas partes, es inevitable. Hasta ahí llegamos. María Fernanda Silva me acompaña. Va bien, María Fernanda, vamos a ver qué tantas cosas que están pasando. Hoy asume el poder en Ecuador Guillermo Lasso,
uh-huh.
En medio de, bueno, de tanta expectativa. Digamos que a partir de hoy en la noche o tal vez mañana comienza ese momento en el cual las expectativas empiezan a tambalearse, el trabajo del presidente por cumplir con las promesas se pone a prueba, la luna de miel esta que hablan de los 100 días comienza a transcurrir. Bueno, es cuando tiene que ponerse el cinturón y apretar, digamos.
Bueno, lo que pasa, y durante estas últimas horas estuvo haciendo ciertas actividades y reuniones, ¿no?, para determinar en qué condiciones está el país, que no es muy difícil, ¿no?, entenderlo. Ecuador fue uno de los primeros países en afrontar uno de los momentos más difíciles de la pandemia. ¿Recuerdan ustedes las imágenes
en
las que veíamos en Guayaquil, principalmente de la gente que moría en las calles, ¿no?, porque no lograban llegar al hospital y las morgues saturadas y las personas no podían encontrar a sus seres queridos una vez que se les notificaba del fallecimiento? Todo esto ocurrió en un Guayaquil que después se vio envuelto en un escándalo cuando se comienza la vacunación y sale la información de que uno de sus funcionarios del Departamento de Salud estaba inoculando a su familia y tenía ciertas prioridades. Todo eso hace que la nueva administración tenga y presente un gran desafío. Además de que Lenín Moreno, ya saliendo, le dicen, mire, en realidad el ministro de Salud saliente que tuvo que renunciar por el escándalo del VacunaGate no nos había dejado un plan de vacunación específico. O sea, tienen que reestructurarlo. Guillermo Lazo, en las últimas horas, se dijo que durante los 100 primeros días tenía una meta de vacunación, que eso es importante para los ecuatorianos. ¿Sabe cuáles son los desafíos, ¿no?, que enfrenta a partir de ahora el gobierno en lo económico? Guillermo Lazo es un economista. Uh-huh. Y por otra parte, en materia de salud, como decíamos, ¿no?, en el caso de ponerlos en vacunación. Lo que se preguntábamos a periodistas en la mañana, ¿cuál va a ser la posición en el tema Venezuela, por ejemplo? Lo que nos decía uno de los corresponsales y de los periodistas desde Ecuador, Néstor Aguilera, decía, hay un punto que llama la atención, no invitaron a nadie de Venezuela. Sabemos que Lenín Moreno, cuando estuvo aquí hace 2 o 3 semanas en el sur de la Florida, arremetió de una forma rotunda contra Nicolás Maduro, que de hecho le dijo que sacara sus sucias garras de Colombia, ¿no?, acusando de que parte de lo que estaba pasando en Colombia estaba a la mano de Nicolás Maduro. Se le preguntó qué iba a pasar con el tema de inmigración, porque sabemos muy bien que muchos de los venezolanos que escapan del régimen de Nicolás Maduro fueron para Perú, fueron para Ecuador, fueron para Chile. Chile los está deportando y se les está pidiendo tanto a Perú como a Ecuador, principalmente que sean más generosos con las políticas migratorias hacia los venezolanos que están escapando, obviamente. Pero bueno, los desafíos son grandísimos. Hoy a las 9:30 de la mañana, hora local, es que comienza la ceremonia de juramentación de Guillermo Lazo. Y como mencionábamos, con mucho por hacer. Lo que nos preguntábamos, ¿no?, para la región es importante cuál va a ser la posición de estos gobiernos con respecto a las dictaduras, tanto de Venezuela como la de Cuba, porque recordemos que fueron parte de los países bloque de esta proyecto de Hugo Chávez, ¿te acuerdas, no? O sea, sobre crear la gran república bolivariana en la que estaban metidas, además Perú, además de Perú, además de Ecuador, Nicaragua, Argentina, uh-huh. En el caso de Brasil con Lula da Silva, sabemos que esa era parte de ese bloque, por eso es tan importante cuál va a ser la posición de la nueva administración, principalmente con la influencia de esta
dictadura. Oye, espera un momento, ante una inminente victoria del candidato comunista peruano.
Bueno, que estamos
hablando... Y por otro lado, el fin de semana leí que hay encuestas que lo dan por ganador y hay otras que dan por ganadora Fujimori, entonces estamos como en un limbo de loco.
El tema de Perú, mira, en el caso de Ecuador, por ejemplo, en la primera vuelta Lazo saca solamente un 20%. Y quien había salido con un 30% era justamente el candidato de Correa. En las elecciones generales termina ganando Lazo, un economista de derecha, por encima del candidato que era de Correa. Y realmente, o sea, llama la atención. En el caso de Perú, con el tema de las encuestas, hablando también con periodistas y analistas desde allí, primero que no se lo puede confiar a las encuestas, porque ya en la primera vuelta, que eran cerca de 15 candidatos, no salieron los que estaban siendo considerados favoritos. De hecho, Castillo estaba muy por debajo de ser posible candidato para una segunda vuelta. Keiko Fujimori en un principio estaba en cuarta, quinta posición, hasta que después se termina contabilizando los últimos votos y la ponen en segunda posición y pasa a la segunda vuelta. Lo que nos decían es que hay un voto secreto en Perú. ¿Por qué? Porque Keiko Fujimori no solamente está ligada con su padre, que está siendo encarcelado por crímenes por asesinato y por malversación de fondos, por fraude, sino ella también estaba bajo investigación. De hecho, no pudo salir del país. Le invitaron la semana pasada para participar en un evento fuera del país y no pudo salir porque, en el caso de ella, todavía está en medio de un proceso judicial y se le está pidiendo hasta 30 años de prisión por haber recibido fondos de Odebrecht. Así que,
¿cómo fue que resolvió eso Cristina Fernández, que se me olvida?
Ganó como vicepresidenta y le sacaron la causa a los jueces que le estaban investigando. Así de simple. ¿Algo más?
Suena esa campana.
¿Algo más? Esperemos que no pase. Bueno, ese es uno de los temas. O sea, ¿cuál va a ser la posición de Keiko Fujimori si llega a ganar con respecto a su
propio juicio?
¿Qué tan independiente es la justicia?
Claro. Sí, es insólito, increíble.
Porque el tema no es... y te demuestra que en Argentina no hay una independencia de poderes, que se supone que tiene que ser la base de cualquier democracia.
Democracia.
¿No? Lo que quedó demostrado es que tienen el gobierno federal tiene tanta injerencia en el sistema judicial que hace que desaparezcan las causas y las investigaciones en contra de los exmandatarios. Eso queda por determinar en Perú. Una vez le preguntaba a un magistrado del Tribunal Supremo que estaba de visita en el sur de la Florida, entonces le decía, ¿cómo es posible que en Perú todos los presidentes salientes tienen que ser investigados y son encarcelados? Se enfrentan causas judiciales. Uno se suicidó, el otro todavía está enfrentando causas. Fujimori, Alberto Fujimori está preso.
Sí,
Toledo, todos, Jan Taumala, su esposa, todos los... Entonces dice, bueno, esto es lo que demuestra, me decía, es que la justicia funciona. Y yo le decía, bueno, pero más allá de que la justicia funcione, eso es lo que demuestra que por alguna razón el mecanismo de seguridad no está funcionando una vez que asumen a la presidencia para que tengan la posibilidad de cometer delitos.
No solo eso, sino que no están llegando los más aptos para conducir al país.
Claro.
O sea, se está votando por la gente que no se debería votar. Y más allá de esto, entonces la pregunta es, ¿se están ofreciendo en candidatura quienes realmente podrían hacer un trabajo diferente?
Mira, ahí vuelve otra vez el tema de si cada pueblo tiene el gobernante que merece. Y en el caso de Perú...
Pero es que a veces no tiene otro gobernante porque no está en la oferta.
Pero Perú tenía
16. Mira lo que está pasando en Perú ahora. Sí,
pero Perú tenía 16 candidatos y el tercero, el que quedó en tercera posición era bueno, era un economista. O sea, tenían opción. Y sin embargo, quedaron los peores, ¿no? Porque Castillo, un autonominado comunista, que ahora dice que no, que en realidad no es comunista, me hace acordar a la época de Fidel Castro. O sea, no porque la haya vivido, sino porque la leí unas cuantas
Chávez,
veces.
Cuando Chávez negaba todo.
En el caso de Chávez,
claro,
la entrevista
no, vale,
que le hace Jorge Ramos y él dice, no, yo voy a devolver el poder, solamente voy a estar 4 años, reelegido otros 4 años y después iremos a elecciones libres y democráticas. Ahí está la entrevista que se le hace a Hugo Chávez.
Sí, no, mentira de pura cepa.
¿Cómo creerles, no? O sea, la posición. Pero sí tuvieron opción. Entre los 15 candidatos, habían candidatos mucho mejor que estos dos que quedaron. Y sin embargo, por eso lo que me...
Si tú viniste hoy a pelear conmigo, no lo vas a lograr.
No, te veo ahí que estás...
Yo no te voy a dar el gusto.
Pelea.
Además tengo lumbago y no estoy en mis mejores condiciones para defenderme.
O sea, ¿no tienes un buen movimiento de cintura hoy?
Bueno, me haces hablar de cosas que no quería hablar, pero esto no.
¿No tienes el comercial?
Esa parte de mi cuerpo está intacta. Intacta. Dios me libre de que se vea afectada mi rítmico andar.
¿Quieres que te muestre el videito cuando pasaste caminando por el pasillo? Te muestro cómo quedó tu rítmico andar.
Esto, ¿cuál de ellos?
El que venís ahí pisando huevo, Dios.
Mira, creo que tenemos una promo. Oye, por cierto, José, ¿están poniendo la promo mía aquí en la emisora? Porque no la escuché hoy. ¿No, verdad? Ahí está. ¿Yo no trabajo aquí ya o qué? Porque todo es Adriana de Ongía y ¿cómo se llama el otro? El cortadito. Esto, ¿cómo se llama? Fernando, mi querido Fernando.
No habla, José. Esto, hace con la cara, se me levanta la cabeza.
Sí, vale. Oye, ¿verdad? Sacó un moped, por ejemplo. No, te escucho, Luis, háblame más alto. Tienes puesto los audífonos, te recuerdo. Esto, Fernando Arreaza. Todo es Fernando Arreaza y Adriana Dongía ahora. Todo es.
No ella. Te pongas celoso.
No, vale, pero yo necesito por lo menos una promo, así sea en el horario de César.
Bueno,
Miguel.
A ver, ¿cuál sería la promo?
Tantas cosas maravillosas que pasan en este programa durante toda la semana.
En vivo, mira.
Antes las pedía a diario, ahora quiero una, por lo menos una al mes. ¿Puede ser? Son las 9:48. ¿Vas a ver, te intriga, te llama la atención la reunión de Friends?
No.
No puede ser.
Es que nunca vi la serie.
¡No!
¡No!
¡No! Pero por Dios.
No la vi, ¿no?
¿Qué es esto? ¿Qué hiciste con tu adolescencia, María Fernanda?
Andaba mejor.
Ah, me da como ternura.
No. Después te cuento qué.
¿Qué veías?
Después te cuento.
CSI, no me digas ese tipo de cosas. No,
no
puede ser.
En la adolescencia, ¿qué veía? A ver, la
familia. Las que se hacían allá en Argentina.
Oh, no, esa era más chiquita.
Como era esta niña, Andrea del Boca.
Oh.
Ay, Andrea del Boca.
No.
¿Qué era lo que hacía ella cuando estaba pequeña, que era así como famosísima en el mundo?
Ay, ¿cómo se llamaba? Siempre lloraba.
Claro, una serie,
lo
pero
lo que hacía
famosísima.
Ella cuando era llorar.
Andrea del Boca.
De chica, lloraba.
Además que Andrea del Boca lloraba. Supo sobrevivir a la maldición de los pequeños que son lindos y luego se ponen espantosos cuando crecen.
Sí.
Ella creció como una mujer bella.
Sí.
Andrea del Boca.
Muy...
Pero ¿cómo no va a haber Friends?
No, ah, vi. No. ¿Qué veía en ese momento? Los Simpsons.
Bueno, está bien. Me quedo con los Simpsons. Son las 9:50. Muchas gracias, María Fernanda.
Ha sido un placer.
Por acompañarme. Siempre un placer.
O sea, ¿eso se pasó la hora?
Siempre. No, muy rápido. Wow. Muy rápido. esto, en realidad me quedan 5 minutos, pero los voy a utilizar para ir a reclamar al departamento de promociones, promo, que no existe. Aquí hay un departamento de promociones y lo hay, claro, en el piso 4.
No, no es un suelo.
Y ya estamos de vuelta. ¿O no? Con más de Arriba Miami.
Escuchas Arriba Miami. Arriba Miami. Con Luis Chatein.
Son las 10 y 8 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Y a estas horas quiero decirle a las personas que puedan, a ver, iniciar la semana con algún tipo de depresión, con algún tipo de desánimo, que estas cosas al final, si uno no sabe administrarlas, si no sabe corregirlas a tiempo, pueden afectar el apetito sexual. Muchos de ustedes sufren de este problema, yo no. Y muchos se quedan callados, yo siempre digo las cosas que pienso, sin buscar la solución. Mis amigos de Provoke tienen para ustedes el mejor producto 100% natural, King of the Jungle, de acción inmediata. No tiene efectos secundarios como ocurre con los fármacos y lo pueden tomar. Bueno, cualquier persona que esté en tratamiento médico puede tomarlo, no hay ningún problema. Una o dos cápsulas antes de la relación y el efecto dura 24 horas. Si usted es la persona que dice, mi amor, te reto a 24 horas de eso, que tanto nos gusta a los dos. Provoke tiene para ustedes King of the Jungle Fast Action. Además, no tiene que estar esperando que sea una hora, que sea toda la vida. No, señor. Eso funciona muy, pero muy pronto, convenientemente rápido. Y lo puedes ordenar en este momento llamando al 1-800-827-1993. 1-800-827-1993. Ya lo saben entonces. Suban esa testosterona y activen la circulación para obtener una erección firme y duradera. Con King of the Jungle. Madura, José, por favor, madura. No tienes por qué sonreírte de esa forma cuando digo erección. La palabra erección no es, significa que el miembro funcione a la hora que tiene que funcionar, como debe funcionar. No te sonrojes así, José. Me perturba verte sonreído así. Cuando hablo de la palabra, cuando menciono la palabra erección. ¿Ok? King of the Jungle de Provoke. Bien, son las 10 y 10 y nos vamos a Portugal, Lisboa, para conversar con Marcela Alarcón. ¿Cómo estás, Marcela?
Hola, Litas, ¿cómo están? Mire, aquí, ajá, patrocinado por el, pues para el patrocinador, tenemos la cama lista.
What are you talking about?
De nuestro nuevo patrocinador.
Ah, sí, ah, bueno, está listo.
Estamos preparados.
Muy bien.
Preparados.
Muy bien, así claro. Me gusta. Así no, me gusta.
Para que se vea con la 10 puesta. Para que después se quiten, pero con la 10 puesta.
Testeando claro, el producto, pues testeando soy... el producto.
Claro, testeando. Además, 24 horas. ¿Ah? Oh my God.
No, wow.
No, estamos. Listos. Mira, 10:20.
Imagina tú lo que cuesta hoy día organizar un viaje y finalmente tener la oportunidad, por ejemplo, como tú que estás en Portugal, y de pronto, sí, plan, esas dos pastillitas y dices, lo siento, tenemos que invertir estas 24 horas en esto, pero si tenemos el plan de la excursión a Lisboa.
No, pero Portugal ha estado ahí toda la vida. La Virgen de Fátima ha estado. Ahí está, no se va a ir, pero las 24 horas se pasan, no.
Esa es la actitud, Marcela, me gusta la actitud.
No puede volver, no puede volver. Las 24 horas, el tiempo no se devuelve. El tiempo perdido, los tantos lo lloran, son 24 wow. horas de felicidad.
Habla la voz de la experiencia. Mira, Marcela, ¿qué haces en Portugal? Ah, bueno, vas vía Senegal.
Sí, sí, quedamos que voy vía Senegal y para poder salir de... para poder llegar a Senegal, para ir hasta Portugal. Y bueno, pero ha sido un paseo maravilloso. Además, porque estoy celebrando 9 años de haber conocido a mi esposo. No, no está feliz.
Ah, qué maravilla. Mira, se cortó cuando dijiste, cuando mencionabas la cantidad de años. ¿Cuántos años de matrimonio?
9.
9 años de matrimonio. Muy bien, muy ya. Bien. Good for you.
9 años de, espere, 9 años de conocidos.
Ajá. ¿Y de matrimonio?
De que nos conocimos. No, de matrimonio. Si hay que hacer una fiesta que no haya durado tanto. O sea, cada año es un logro más. Pero 9 años de que nos conocimos. Ajá. Y yo, usted celebra cuando conoció a su señora. ¿O no?
Pero claro, yo la conocí al año siguiente me estaba casando.
Ya, ¿y cuándo la conoció? ¿Cuál es la fecha?
Mira, eso fue exactamente hace muchísimo tiempo.
¿Cuál es la fecha?
Te la acabo de dar. Exactamente hace muchísimo tiempo. O sea, sí lo tengo marcado en mi calendario. Hace mucho tiempo. como la presentación, bueno, como los primeros minutos de la Guerra de las Galaxias, en una galaxia ya muy, muy lejana.
Sí. Dos pastillitas y guárdelas, que esta noche no las va a usar.
Pero es que saben riquísimo, tienen como un sabor a vainilla. Entonces, si no lo voy a usar para lo otro, por lo menos, sí, me calma el hambre.
Ya, sí, no, me toca.
Mira, llamar a Noel, ¿tú conocías a Lisboa?
Sí, ya había estado aquí una vez. Ajá. Que vine a la final de la Champions. Y este fin de semana vuelve a la final de la Champions otra vez aquí, pero la final es inglesa esta vez. La vez que yo vine, que fue en 2014, fue la final de la Champions entre el Atleti y el Real Madrid.
Ajá.
El Real Madrid, obviamente.
Ah, wow. ¿Y eso
sí, sí, sí.
Claro, claro. Oye, pero tus viajes están todos ligados a eventos deportivos.
Porque es que usted no puede entender que a mí me gustan los deportes, aunque no los entienda. Que yo no sepa. Claro, claro. Esa vez además fue un show. Porque resulta que a mi esposo lo invitaron a la final de la Champions. Y yo estaba pidiendo la visa para Inglaterra. Y entonces él me dice, ¡ah! ¡Qué vaina! Me invitaron. Como tú no tienes pasaporte, porque a los colombianos, bueno, a todos los que necesiten pedir visa para Inglaterra, en Miami toca mandarlo, el pasaporte toca mandarlo, en esa época, no sé cómo sea hoy, tocaba mandarlo a la embajada que queda en Nueva York. Me toca llenar un montón de papeles, que eso, mejor dicho, parece pues que uno... Y resulta que mi pasaporte estaba en Nueva York. Ajá. Y este man sale y me dice, bueno, no, entonces yo me voy solo para Portugal. ¿Sí? Yo, mira, y de cuándo acá, tú solo, por el mundo, o sea, a ti se te olvidó que tú estás conmigo, éramos novios, a ti se te olvidó que tú tienes una novia, que es que tú no te mandas solo,
tu marido es
si yo
santo.
No voy, tú no vas.
Sí. Hay que prender velas, hay que prender todos los deseos.
Entonces él me dice, el revelado, ¿no? Él, me emancipo. Ah, pues entonces, si puedes conseguir el pasaporte, pues consíguelo y allá te espero, respondió él. Le dije, ok. Cogí un avión, Miami, Nueva York, llegué a la embajada en Nueva York, de Inglaterra, lloré en la puerta para que por favor me devolvieran mi pasaporte y con el pasaporte en mano volé Nueva York, Madrid y en Madrid cogí un carro y llegué a Lisboa y el señor no se tomó la fiesta solo.
Ay, Dios mío santo. Ay, qué lástima que ya tú estés comprometida con tu marido, porque de verdad es que...
¿Por qué?
Porque es que de verdad suena tan, tan apetecible todo.
Él
no,
me dijo,
no,
si puedes llegar
eres
allá
un
la
sueño
espero.
Hecho realidad, Marcela. Wow.
Si puedes llegar allá, la espero. Allá llegué.
Claro, exacto. La invitación fue el de él. Claro.
Claro, lo que es que por eso es que él a veces me dice, es que contigo me toca pensar bien cada palabra que tengo que decir. Pues claro.
¿Y cuándo lo terminó aprendiendo? Es que todavía no lo aprende.
No. Ya el man no habla.
Mira, Marcela, y vas a visitar a Fátima.
Sí, 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 vamos a hacer el paseo a Fátima.
Eso es bellísimo, ¿sabes? Pues, por allá.
Sí, yo no lo he hecho. Vamos, como usted sabe, pues yo soy una mujer entregada, una mujer dedicada, siguiendo las leyes, las normas, entregada. Entonces, vamos a ir a Fátima a ver cómo es. ¿Usted ha estado?
Yo sí, yo estuve por allá, bellísimo. Es un lugar de verdad que transmite paz. Es un lugar que es ultra necesario en estos días visitar. Si uno tuviera la oportunidad, hoy solamente sentarte en uno de los banquitos a los lados donde hay como vegetación, bosques, árboles y tal, te sientas ahí nada más a respirar y ya sientes que valió la pena el viaje. Claro, entras a la iglesia, visitas toda la instalación. Pero es un lugar mágico.
Bueno, listo. Sí. Bueno saberlo, ¿no?
Sí, señor.
No sabía, la verdad. Es que no
sí,
sabía.
Señor. Ahí puedes pedir que gane Hamilton a la carrera que vas a ir tú a donde vas.
Qué ridículo.
¿Cuál es el chance de que no gane Hamilton, por ejemplo?
Bueno, Mónaco, que nunca decepciona y siempre sorprende. Ayer nos dio una sorpresa inmensa, ¿no? Lo de ayer estuvo emocionante. Mucha gente muy feliz porque Hamilton, además de perder la carrera porque la perdió, perdió el número uno en la clasificación general.
¿Por o sea, cuántos puntos? ¿Por cuántos puntos está abajo?
5 puntos.
Ajá, ¿eso qué significa? ¿Una carrera?
Eso, sí, es una carrera, pero... No, pero es que la tiene bien difícil porque además ha empezado como empezó a decir como bueno, nosotros somos un equipo y obviamente todos los triunfos y todo lo que nos pasa es en equipo, pero en privado les voy a jalar las orejas, como quien dice, esto no es culpa, ay, por eso es que lo amo.
Se puso Messi, se puso dice, Messi.
Pero eso no es culpa mía, eso es culpa de ellos, pero bueno, vamos a asumirlo todos como equipo, pero en privado yo sí les voy a decir. La verdad es que estuvo súper emocionante desde la clasificación, porque en la clasificación se empezaron a mostrar los dientes, clasificó Charles Leclerc, que usted lo había escuchado, poco lo habían escuchado, poco lo habían seguido, y quedó de primero. Como se le dañó la caja, para salir el primero en la grilla, como se le dañó la caja, pues paila, no pudo salir, chao, él lo corrió, y entonces se suben todos un puesto, entonces salió primero Bottas, después salió Max Verstappen, y así. Pero Hamilton salió de 7. O sea, Hamilton estaba atrás, como un X más, y no pudo. Mónaco, lo que le decía, nunca decepciona, siempre sorprende. Donde además ganó Juan Pablo Montoya alguna vez, en un 2003. Me acuerdo perfectamente. Y...
Ay, vale. Esto, yo creo que tú no malgastas el dinero suscribiéndote a Netflix, ¿verdad?
No, ¿para qué?
No, ¿para qué? Madre tú. Estás viendo Netflix, qué cosa.
Y entonces, nada, pues entonces ayer la carrera quedó en el podio. Era sorprendente porque no vimos a Mercedes por ningún lado. Valtteri Bottas no pasó. Valtteri Bottas que estaba supuestamente todo. Es que además es muy chistoso porque Valtteri Bottas que salía de primero. Y entonces uno le decía, ¿usted por qué no apuesta? Y todos eran como, Hamilton, Vettel, no sé quién. Y nadie nombraba Bottas. Bueno, llegaron a pits, los mecánicos de Valtteri Bottas no pudieron cambiar una llanta. O sea, no pudieron cambiar una llanta. ¿Usted sabe cambiar una llanta?
Yo sabía hace mucho tiempo. Con estos carros millennials hoy día, Tesla y cuestión, pues, no creo que pueda.
Pues no. Yo tampoco sé. O sea, yo no sé ni abrir el capó de mi carro. No tengo ni idea de dónde se abre, pero... Estos manes no pudieron cambiar una llanta, no pudieron hacer el cambio, se les quedó pegado y Valtteri Bottas tuvo que salir de la carrera.
Marcela, ¿cómo se escribe el apellido de Bottas?
B-O-T-T-A-S.
¿Pero B alta o B pequeña?
Dije, mire bien, dije B. B. No, V.
Ok, ¿habrá en internet, déjame buscarlo tú también, alguna fotografía de Bottas, el corredor, con un gato?
Bottas with cat, te tocaría buscarlo. ¿Por qué es así de montador? ¿Cómo le va con el bullying? Cuéntame.
Sería fantástico.
¿Cómo le va?
Llamaríamos esa fotografía el gato con Bottas.
El gato con Bottas, pues claro. El gato con Bottas, qué ridículo.
Marcela Alarcón.
¿Sabe qué es lo peor? ¿Sabe qué es lo peor?
Lai.
Que a nadie se le ha ocurrido. Se lo juro que a nadie se le ha ocurrido. Se lo juro.
Bottas sosteniendo un gato. ¿Cómo se llama la foto? El gato con Bottas.
¿Usted se imagina a Valtteri Bottas habitando un gato a toda costa? No. No, porque en español. Claro, en español, claro. Eso me la montan. No.
Para
no,
toda
no,
la vida
no,
ese chaleco. No, son las 10:22.
Claro.
¿Qué hora tienes allá? ¿Las 4:22 será?
3:21.
Ya estamos de vuelta con Marcela Alarcón. Sintonizan Arriba Miami.
Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatein en Éxitos 107.1.
Buenos días, 10:26. Continuamos con más de Arriba Miami. Marcela Alarcón se encuentra en Portugal, vía a Senegal. La semana pasada estábamos conversando y estaba en España. ¿Te vas a perder el programa especial de Friends?
¡Ay, no puede ser! ¿Cómo así? ¡No, no me van a llorar! ¿Cómo así? ¡Amor, cámbiame el tiquete, por favor! ¡Te lo pido!
Pero espera un momento, ¿tú sí eras fan de Friends, o no?
No me aguanto medio capítulo de Friends con el respeto de
¿verdad?
El resto de la humanidad.
O sea, lo tuyo que era Alf. La que veías tú en vez de ver Friends. ¡Alf! El extraterrestre.
Yo estudiaba, yo iba a la biblioteca, yo no sé ustedes qué hacían.
Ah, no, una mujer leída, claro, no, disculpa.
Yo tenía vida social.
Claro, sí, sí. Para aquel entonces no había forma de ver los capítulos en ¿cómo se llama? Internet, verlos en el teléfono celular, había que verlo en televisión. Tú estudiabas.
O sea, yo estudiaba. Ajá. Yo tenía mis propios friends.
¿Y nunca sentiste que te perdías de algo que todo el mundo estaba viendo?
No, es que en mi época, pero llegó muy, muy tarde, era Beverly Hills 90210. ¡Ah, no, eso me volvía loca!
No, usted es muy mayor, es muy mayor.
¡Ay, se perdió la conexión! ¡Ay, se perdió la conexión!
Esa serie, esa serie. ¿Qué? Usted es muy mayor, ¿oyó? Muy mayor. ¿Cómo se llama? Falcon Crest.
Llegó tarde.
Tampoco ¿Qué, Falcon qué parte, Crest.
¿Qué parte que llegó tarde? Llegó en 1993 y yo tenía 4 años.
Ah, 4 años. Sí, no, 4 años es muy pequeña para Friends.
Una bebé. No, mire que Friends nunca me gustó. Es que además, yo creo que Friends, a decir verdad, éramos muy pobres, chate, no teníamos televisor.
Ah, tú ves, estamos llegando al llegadero. Pero, ya. A ver, si entonces tuvieras la oportunidad de traer de vuelta una serie, así como está regresando por un solo episodio especial, Friends, ¿cuál sería? Algo que extrañes de la televisión que veías hace chorropocientos años.
No, Chatén, yo no soy de
televisión.
¿Tú
no eras televisiva? No eras.
Cero, o sea, no, es como que me mataba por ver. Había un programa, pero es que fíjese lo que es mi vida, esta vaina, es que es un vicio, yo creo. Había un programa muy local y entonces lo iban a pasar a una hora que yo estaba en el colegio, póngale los miércoles a las 6 de la tarde. Yo no alcanzaba a llegar. Y ese programa local era un programa que era el conteo de las canciones de la semana, algo así, que lo hacía una emisora.
¿Una emisora de radio?
De Bogotá. Ajá. Entonces yo enloquecí a mi mamá y yo, pero como sea, me tiene que comprar un VHS, porque tengo que dejarlo grabando, porque si no, entonces voy a faltar al colegio esos días, porque a las 6 de la tarde va a salir la emisora por televisión y yo nunca he estado en una emisora y tengo que ver cómo es y no sé qué. Entonces mi mamá sacó literal a crédito un VHS, o sea, eso fue una pelea.
Ajá.
Porque la verdad es que nosotras éramos las dos solitas por el mundo, por la vida, y pues pobrecita mi mamá.
Ajá.
Y yo, pero no me importa, entonces deje de darme comer si quiere, pero necesito ver cómo es ese estudio, lo van a pasar por televisión. Y lo presentaba un locutor de la emisora, le iba a conocer la cara al locutor, imagínese eso.
Ajá.
Entonces me lo compré, pues lo compró mi mamá a crédito, y lo dejaba grabando, y yo llegaba como loca esos días a ver ese programa. Eso era lo único que yo dejaba grabar.
¿Lo grabaron, o sea, en era... SP o en LP? ¿O en SLP?
Ay, no sé, no entiendo.
Bueno, en aquel entonces los VHS grababan en 2 velocidades, o hasta 3. SP, SLP o LP.
Ay, no tengo ni idea, Chatén. Yo le ponía, póngalo a grabar.
Estoy tratando de subirme a tu historia, ¿sabes? De montarme en el cuento tuyo.
Bueno, está bien. Mi tío tenía unos VHS con los mundiales que regalaban con periódicos y no sé qué, y no sé qué, y cuando el man quiso sentarse a ver el final de el mundial del 82, le salió el man presentando el top 10 de...
le borraste, bueno, el que hacía tu tío.
No encontraba dónde más grabar.
Wow. Recuerdo,
no he encontrado dónde más grabar.
Ese tipo de sorpresas, vale, a veces cuando uno iba al club de video y pedías una película y de pronto, oye, si resultabas premiado, o en mitad de la película o al final de la película, había un poquito de pornografía. Un poquito de pornografía, pero un poquito nada más.
¿Ah, sí?
Sí, de pronto así como unos 30 segundos que tú decías, ¡ah, Dios, gracias, señor! Claro, no era un niñito, no era un muchachito, decía, ¡ay, mira lo que estoy viendo! Y puquiti, volvías otra vez al tiburón.
En mi época ya más grandecita, la gente tenía era parabólica, pero le decíamos perubólica porque todos los canales eran de Perú. O sea, es que en Perú siempre adelante, ¿no? O sea, claro, les quiero recordar perubólica. Que Perú ha sido el único país de Latinoamérica que ha metido presidentes a la cárcel. Y
ajá.
Siempre adelante, ¿no? Y entonces la perubólica tenía, y bueno, no sé si el único, pero al menos de los vecinos. Y Perú tenía un canal por la noche los sábados que presentaba algo que se llamaba La Serie Rosa. La serie Rosa originalmente es francés.
Ajá.
Pero la traducción era en español de España. Y estos manes, o sea, mis amigos,
sí,
se reunían todos los sábados en la casa de alguien a ver la serie Rosa, que era un capítulo de media hora. Y era de época, entonces salía como el man narrando. La doncella ha querido entrar en su habitación y allí se ha encontrado, no sé qué. Y entonces salía la doncella con esos vestidos así de época espectaculares y los manes eran como, ¡ah! ¡Va a mostrar! ¡Y mostraba! ¡Claro, mostraba! Ah. Entonces un día nos dicen a las niñas que si queríamos ver la serie Rosa, pues claro, nosotras como no sabíamos estos chinos a qué se metían a las casas a ver televisión, ellos les decían a las mamás que se iban a jugar Nintendo y nosotras quedábamos solas por ahí como, y nosotras sí queremos, claro, era como nuestro gran secreto, y nos metemos a la casa y nuestros chinos supuestamente a jugar Nintendo y empieza la serie Rosa, no, y es que muestran y todas esperando a que el man mostrara, ¿ok? Y sale la vieja y la doncella muestra y no sé qué, entonces se le ve todo a la vieja y nosotros, ok. Esos son 13, 14 años, ¿no?
Ajá.
Yo era siempre, tenga en la cabeza que yo siempre era la menor de todos mis grupitos de amigos. Entonces, si ellos tenían 13, 14, yo tenía como 11 años. Primero que todo, yo creía que la gente se ponía truzas color piel, porque recuerde que es que yo soy bien solapadita. Y yo decía, no, esa gente se debe poner unas truzas color piel porque ¿quién va a mostrar el cuerpo si el cuerpo es sagrado?
Sí.
Y eso no son truzas, esto es en serio. Las viejas, y yo, ay, no, eso es imposible. Bueno, viene el man. Y el man nunca mostró nada. El tipo nunca mostraba nada, o sea, solamente le mostraban era a la mujer.
Nada más.
Nada más. Y todas, éramos como tres amiguitas y ellos eran como cuatro. Y nosotras éramos como, ¿y? No, pues ya se acabó. Les gustó y nosotras como...
Bueno, pero ahora tienen al man del WhatsApp.
Bueno, pero eso da susto, eso no dan ganas. Nosotros queríamos...
Eso da susto,
o sea, no, ese man sale y uno es como, no, coja el celular, No, o sea, yo le pago para que no, pero... Nunca mostraron al tipo, o sea, eso era creo que de las primeras decepciones de la televisión y por eso yo nunca vi televisión, es porque nunca mostraron al man.
Lo entiendo perfectamente. Marcela Alarcón me acompaña desde Portugal. Ya estamos de vuelta con ella. Sintonizan Arriba Miami.
Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami con Luis Chatein en Éxitos 107.1.
10:40 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Marcela Alarcón, desde Portugal. Marcela, ¿estás ahí?
Sigo aquí, claro. Ajá. Sigo aquí.
Te escucho, bueno, pero
quiero abrir un debate.
Ah, dime, a ver.
¿Cómo estuvo Miami este fin de semana? ¿Cómo se ve Miami sin mí?
Esto, qué gran pregunta.
Cambia.
Qué
cambia,
gran
cambia.
Pregunta. La Para verdad, que te veas soy sincero, que si me extraña, no salí de mi casa. ¿Quién se murió?
Se me murieron mis maticas, mijito. ¿Sabes qué? Alguien me extrañó en Miami.
Ah, se murieron tus maticas. ¿Quién te da ese reporte?
Juanita, que va los lunes.
¿Tú sabes que nosotros cambiamos eso? O sea, salimos de ese problema comprando matas de plástico.
¡Ay, no,
sí,
Luis!
Sí, no, pusimos matas de plástico en esa larga entrada a mi mansión. $22 millones la mansión de Marc Anthony.
¿Qué?
Pagaron 22. Él estaba pidiendo 27.
¿Y pagaron 22?
¿Qué te sorprende más? A ver, ¿qué te genera mayor suspicacia? Que haya vendido, que le haya rebajado $5 millones a la mansión en Coco Plum, aquí en Miami, de 27 a 22, o el mismo hecho, puede que la haya puesto en venta.
Que usted tenga matas de plástico, lo que más me sorprende.
¿De verdad te sorprende que yo tenga matas de plástico? O sea,
no lo esperaba.
Tú me ves a mí el corte de persona que atiende el jardín, que atiende algo. No, yo, no, por favor, Marcela. Yo no puedo cultivar mi intelecto de hacer y masticar chicle a la vez.
¿Usted no tiene un perro?
Tengo un perro, sí, una perra, se llama Tecla. ¿Qué pasa con ella?
¿Y entonces quién atiende la perra?
Qué buena pregunta, ¿has estado hablando con mi esposa?
Ah, ok. No, pues usted ya hoy va a dormir. La perra ya va a dormir
yo la
en su
atiendo,
cama.
No, yo la atiendo, mi hijo también. O sea, queremos muchísimo Tecla.
Me parece terrible. Ajá. Terrible.
Lo de la mata de plástico.
Haya decidido tener dos hijos y una esposa para que la atienda la perra.
No, eso no es así. Ahora está hablando.
Claro.
No, mi amor, tú estás, en este momento lo que estás es proyectando una conversación que tienes pendiente con tu esposo. Cada cosa en su lugar. Te voy a dar los vectores. Tienes que girar por lo menos unos 15 o 20 grados a tu derecha, donde supongo yo que debe estar esa víctima.
Salte de la habitación, por favor. Que
claro, exacto. Sabía que estaba.
Dos horarios para adultos. Oiga, quiero abrir un debate.
Bueno, con todo gusto.
Miami conmocionada. Pero le quiero decir que es muy malo el realtor de Marc Anthony bajarse tanto cuando Miami está tan caro, ¿no?
$5 millones.
¿5 millones? Sí. Mi amor, estaba muy encartado, algo le pasaba, pero 5 millones no me bajo ni abate. O sea, no me bajo, no me bajo. Y eso que a mí la plata no me gusta, ¿qué tal que me gustara?
No, o sea, no. Dios no es libre.
¿Qué tal? Mire, Miami conmocionado porque Ben Affleck y J-Lo se dejaron ver. Ya, listo, confirmado.
¿Se dejaron ¿Listo? Ver? ¿Listo? ¿Dónde los vieron?
Sí, en la mansión de ella.
Ajá, o sea, y esa mansión es así que está a la vista de todo el mundo, pues.
No, el man salió a fumarse un cigarrillo.
Ajá.
Y ella salió a decirle, nomás a echar la ceniza en las maticas, ¿no? Pilas, pues. ¡Ay, la cámara! Pum, se entró.
Ajá.
Esa fue.
Ok.
¿Sí?
La foto que sí, todos porque, queríamos ver.
Porque el otro, o sea, después de 17 años no vas a ir a tirarte las maticas, que eso cuesta. O sea, el jardinero me cuesta. No, mi hombre. Y el otro allá echándole la ceniza a las matas.
Ahora, ¿tú sabes dónde vive Jennifer López acá en Miami?
¿En Coral Gables?
No lo sé. ¿Vive en Coral Gables?
No lo sé. Mi marido sabe.
Yo no tengo idea dónde vive ningún famoso en esta ciudad.
No.
O sea, no sé ni dónde vive Raúl de Molina.
Ah, pero Raúl de Molina es famoso. Pero es que no queremos saber dónde vive Raúl de Molina.
¿Por qué? Oye, Raúl de Molina es una institución en la televisión aquí en Univision.
No, pero le hace las noticias.
La vida, que,
le hace las noticias, ¿no?
¿Cuáles son las noticias?
No. Yo no quiero hablar de eso.
¿Ah, sí? ¿Se comió alguien?
Sí, no. No, le hace las noticias.
Ah, no.
El caso es que, bueno.
Vive en un motorhome, le embargaron la casa.
No. Ah, no. Quiero preguntar.
¿Sí?
Después de 17 años, uno, ¿por qué volvería con el ex?
No tiene ningún
Cuando
sentido.
Mi lema es, mejor que ex es next.
Tú eres una poeta.
Grábenselo.
Mejor Tatúenselo. Que ex es next.
Total.
Claro, es que ni siquiera tienen hijos en común.
No hay nada. Ajá. O sea, después de... Yo a veces pienso que esta vaina es como un poquito comercial, que estos maines van a salir por ahí con una canción, no, un video, favor. Una película.
No puede ser así. ¿De verdad?
Nos están confundiendo, nos están...
No lo había pensado de esa manera. No nos pueden maltratar de esta manera, no.
Es que no puede ser que una mujer tan inteligente, tan capaz, se vuelva 17 años, qué cangrejeada tan brava.
¿Qué significa eso?
Echar para atrás. En mi tierra,
como el cangrejo, claro.
Colombia, tierra querida. Ajá. Las amigas le dicen a uno, uy, está cangrejeando.
Uy, qué curioso, porque el día viernes en la noche, en el programa de televisión allá Mega, yo estaba hablando con Clara Senior, sex coach, que nos visita acá en el programa de vez en cuando, cada 2 semanas, y le estaba preguntando por la cangrejera. ¿Tú sabes lo que es la cangrejera? No sabes.
No. ¿Quiero saber?
¿Cómo no? Con todo gusto. Mira, cangrejera es algo que en otras partes del mundo llaman el beso de Estocolmo o el beso de Suecia. El beso de Singapur es. Así lo llaman, el beso de Singapur. Tampoco te es familiar el término. Beso de Singapur.
No. No suena inexplorado.
Oriana, ¿tú quieres iluminar a tu amiga o se lo digo yo? No, Oriana se siente comprometida con la pregunta. Quiero que sepas que no tiene nada de malo. La cangrejera es la capacidad que tiene la vulva femenina de contraer y distender el músculo para producir cierto efecto de lo más simpático en el pene cuando penetra. Cuando una mujer hace eso, A eso se le llama cangrejera. O eso de Singapur.
Es que sí. Quiero decir, es que tengo un amigo costeño. ¿Todavía
no sabes lo que estamos hablando?
Tengo un amigo costeño.
Me extraña.
Y el man dice, cuando vemos amigos sufriendo, que vemos que las esposas, las mujeres, las novias, no sé, como que no combina, como que este man, ¿por qué se aguanta esa vieja? Mi amigo costeño dice, por favor, tápenle los oídos a los menores y a los morrongos. ¿Lo digo?
No sé qué vas a decir. Si supiera, te digo, no lo digas. O dilo. Queda a tu criterio. ¿Qué? Ahora, la que está viviendo hoy día en Portugal eres tú. Yo sigo aquí.
Tiene chupadera. ¿Es
Ay,
eso?
Ay, pero qué loca lo que dijiste. ¿Cómo se te ocurre?
¿Eso es o no?
Chupadera. Entonces, no sé qué es chupadera.
Entonces mi amigo costeño dice, esa vieja tiene chupadera. Por eso es que ese mano la deja. Oh, wow. Porque eso supone que...
Supongo ya, que es cangrejera, sí, tiene sentido.
Claro. Sí, puede ser eso.
Cito al gran compositor venezolano Giordano Di Marzo.
¿Qué dice?
Ella tiene un cangrejo en la cocina. Así dice la canción. Ella tiene un cangrejo en la cocina. No me acuerdo cómo ya. Sigue, pero dice eso. Bien, Marcela, creo que con este profundo pensamiento hemos dejado a todos muy contentos para comenzar la semana. Espero que tu paso por Portugal sea, sí, sea productivo, sea emotivo, sea sentimentalmente activo.
Sí. ¿Cómo se llama nuestro nuevo cliente?
King of the Jungle.
No se puede quejar.
Okay.
Le dimos cangrejo con toda.
Bueno, y con esta chupadera, a las 10:50, despedimos a Marcela. Un beso, un abrazo. Recuerda a tu esposo,
gracias,
que es un santo y que todos los veneramos. Y ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
Miami con Luis Chatein. Éxito. 107.1.
Son las 11 y 8 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Viajamos hasta la ciudad de Los Ángeles para conversar con el director Juan Abella. ¿Cómo estás, Juan?
Hola, bien. ¿Cómo estás tú, Luis?
Bien, bien. Oye, encantado de conversar contigo. Felicidades por todas las cosas que vas logrando.
Gracias. Sí, de verdad que ha sido increíblemente un buen año, contando, sabiendo que es COVID, ¿no?
Claro, sí. Oye, por cierto, permíteme ser yo quien le cuente a la audiencia. Juan tuvo la fortuna y, bueno, y también, digamos, la serie, el privilegio de contar con su talento en la dirección del episodio número 15 de la octava temporada de esta serie fantástica que se llama The Blacklist. ¿Cómo llegaste a tener esta oportunidad?
Sí, no, fue excelente oportunidad y mira, todo empezó porque conecté con la gente de NBC, la televisión norteamericana, y me invitaron a aplicar un programa que se llama NBC Emerging Director Program, que es un programa que busca amplificar voces diversas detrás de las cámaras, directores que sean de diversas razas, en mi caso latino, siendo venezolano, y bueno, mira, apliqué, fue un proceso muy competitivo, un poquitón de entrevistas, y quedé en esa selección final que bueno, luego los productores de The Blacklist y los ejecutivos del canal me aceptaron y me invitaron a participar en este programa.
Oye, es un logro importante, además que entendiendo que primero es una serie de muchísimo éxito, es un canal que está en el top de los tres canales de señal abierta que en los Estados Unidos en la historia de este país. Son actores de primera línea. Y de pronto llegas tú a dirigir con tu conocimiento que tienes, por supuesto. Ya tienes, si mal no recuerdo, son dos cortometrajes en tu haber o un cortometraje y una película.
Tengo dos cortometrajes que bueno, tuvieron un recorrido de festivales muy exitoso y luego fueron adquiridos por HBO y distribuidos por ellos. Y claro, cuando llego a este programa, lo bueno es que el programa primero te hace ser la sombra de dos directores durante dos episodios, desde el proceso de preproducción, producción a producción, postproducción. Entonces, claro, a la hora ya yo dirigí mi episodio, mira, ya yo llevaba tiempo en la serie, habiendo roto el hielo con actores, el equipo de trabajo, y eso, claro, a la hora de yo venir a dirigir mi episodio, ayudó muchísimo, ¿no?
Ajá. Oye, qué maravilla como todo, esta gente lo tiene todo... Todo formateadito,
sí, no.
El riesgo a que no funcione es el mínimo. ¡Qué rabia me da!
Sí, no, y además, bueno, claro, es un proceso tan competitivo, como te digo, que ya a la hora de llegar ahí está uno súper vetado, ¿no? Entonces, por ejemplo, claro, actores como James Spader, que sí, es un actor que ganó mejor actor en Cannes en los 90, en los 80, se ha ganado 3 Emmy, sabe que está también cuidado, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, yo me sentí totalmente respetado y aceptado, invitado a estar acá,
Claro,
y
Juan,
bueno,
ahora,
obviamente.
¿cómo corriges tú a James Spader en una escena? O sea, ¿de dónde sacas el valor para decirle, Mr. Spader, para aguántalo ahí un momento? Ven acá, ven acá, ven acá. Siete, toma tu café, mira. Oye, no estás llorando bien. O sea, ¿cómo? ¿De dónde lo saca?
Mira, o sea, es una dinámica compleja cuando uno está dirigiendo televisión, porque uno es un director invitado, ¿no? Uno va por un episodio, a diferencia del actor o los escritores que están semana por semana. Y, por ejemplo, James ya lleva 8 temporadas en este gran personaje que es Red Reddington y conoce su personaje muy bien. Entonces, yo no estoy tanto diciéndole, mira, James Spader, no baja el café y llora de esta forma, sino que es más colaborando con él, te diría, ¿no? Colaborando en cómo vamos a abordar la escena, dónde va a entrar el personaje, dónde está, porque James viene como, además de excelente actor, excelente persona, viene con muchísimas ideas. Entonces, a la hora de yo venir con mis ideas y él viene con sus ideas, en verdad la escena se eleva y termina siendo algo muchísimo mejor.
Ahora, por lo que leí en la información que tengo, 4 días de rodaje para un episodio.
Son 8 días en total de rodaje, pero 4 días fueron en
En
exteriores y los
exterior.
otros 4 fueron interiores en los estudios, en los sets que tienen ya, que es semana por semana. Y bueno, de estos sets, que normalmente no es lo común, especialmente durante COVID, casi normalmente tienen 2 días en exteriores. A mí, por suerte, me tocaron 4 y uno de ellos fue en el medio de Central Park, en una fuente que se llama Bethesda Fountain, que es súper conocida. Y de verdad que fue, bueno, un sueño hecho realidad, ¿no? Porque es un equipo de más de 100 personas. Y bueno, están escuchando ahí al venezolano qué
Maravilla.
hacer. Entonces eso fue obviamente excelente.
Claro, para ti es como hacer, supongo yo, la experiencia tiene que ser hacer un máster condensado en 8 días.
Sí, o sea, yo había hecho justamente una maestría de guión en el 2013, me gradué en el American Film Institute, que es una de las mejores universidades, pero claro, a la hora, pero ahora más que nada enfocada en cine, y aquí estamos trabajando en televisión, que de verdad es otra bestia en comparación con cine. Y sí, definitivamente, mira, o sea, es
¿Y qué me
tanto
dices de
trabajo y tanta.
TikTok?
TikTok, yo no lo. Mira, eso es otra generación, te puedo decir.
Oye, vale, que tú me digas eso, de verdad, me envejece aún más. ¿Qué edad tienes tú,
Sí,
Juan?
35.
No, chico, anda, vete a la porra, chao.
Es que mira, TikTok. Es tan corto todo, ¿no? Son 15 segundos, tengo
Sí.
entendido. Y yo, o sea, a mí en verdad me gusta la narrativa más larga. Bueno, un
Claro.
episodio dura 43 minutos.
Sí.
Y cuando se condensa todo tanto, no tienes la oportunidad de aprovechar personajes e historias que por eso prefiero lo otro.
Mira, ahora, o sea, que tu opinión, TikTok no va a funcionar.
No, no, yo creo que sí. O sea, de que funcionó y funciona, funciona. Soy yo que estoy atrás, pues.
Imagínate dónde estoy yo. Mira, Juan,
¿Ya?
me llama poderosamente la atención el guión de Bolichicos.
Sí, claro, mira, este es un proyecto de largometraje que tengo trabajando desde hace un rato y nos hemos ganado varios premios de guión, particularmente, y nos ganamos una beca de financiamiento del Tribeca Film Institute, el Festival de Robert De Niro en Nueva York. Y fue justamente en ese festival, a ganarme este premio que conecté con la gente de NBC. Así que bueno, es interesante como todos los puntos te van llevando al próximo paso, ¿no? Es un proyecto que ya tengo, es un proyecto venezolano, un thriller sociopolítico. Y tengo productores ya asociados, entre ellos Axel Kuchevaski, que coprodujo Relatos Salvajes y El Secreto de sus Ojos, un argentino. Y mira, estamos justamente en una etapa de recolección de financiamiento para filmarlo, porque el plan es hacerla, claro, en Venezuela. Y eso ha sido
Es
el plan
hacerlo
de
en
toda la vida.
Venezuela. ¿En cuál
Bueno,
Venezuela, querido?
en Caracas, la
Oye,
ciudad de la
vale,
Curia.
qué maravilla. Ey, ¿cómo vas a hacer tú con la clase de país secuestrado por la dictadura que tenemos hoy día para hacer realidad un guión que debe señalar a gente que le tiene que generar algún tipo de ardor lo que contenga ese script?
Sí, lo interesante es, digamos, que bueno, yo antes de dedicarme al cine, yo me gradué de Administración, Banca y Finanzas en la Metropolitana, de una universidad en Caracas, de pregrado. Y fue justamente cuando estuve ahí que, bueno, conocidos, amigos, gente que estaba al lado mío, vi cómo se hicieron millonarios de noche a la mañana creando un fraude financiero, ¿no? Y entonces realmente esta película habla sobre esa gente que yo conocí, toda conglomerada en estos personajes, una historia ficticia, pero que habla muchísimo, obviamente, de nuestra realidad. Es decir, si se es una película de denuncia, definitivamente, de la corrupción. Ajá. Pero más que grupos específicos, yo creo que la corrupción recae en el individuo, ¿no? Si realmente decidiste cruzar esa línea moral y antiética, independientemente de tu partido político o tu clase social, raza, etc. Entonces, bueno, como te digo, si es una película largometraje venezolano con la idea de hacerla en Caracas, o mira, hay ciudades que en Latinoamérica que se parecen a nuestra sí. ciudad, así que ese es también otro plan. Tenemos varios planes de rodaje, así como presupuestos, así que estamos justamente en ese proceso de descifrar cómo va a ser la producción.
Ahora, claro, ¿cambias los apellidos de los protagonistas?
Bueno, sí, como te comento, los personajes son personajes ficticios.
Ajá.
Sí, porque es una compilación de la distinta gente que yo conocí, personas que conocí.
Uh-huh.
Entonces, pero bueno, al final, como te digo, totalmente es una película de denuncia, thriller sociopolítico, que bueno, en cierta forma parece un narcotriller, ¿no? Pero no hay ningún tipo de drogas ni nada, porque sí. Lo que se trafica es el dólar.
Porque, tiene un título que va al grano y señala a un grupo cuya historia conocemos muchísimos. O sea, conocemos muchísimos.
Sí, es que...
¿Y cuáles fueron su tracalerías y cómo transcurrió todo aquello? Entonces, al asumir un título como este, tienes que contar la cosa como fue.
Correcto. Sí, y bueno, la cosa también interesante es que yo, como te digo, como yo estoy en administración, yo esta historia la vi de cerca, ¿no? No es sobre un grupo específico que haya tratado con los cargos eléctricos, sino, como te digo, es el grupo de jóvenes que se llama Bolichicos, que menor 20 años, 23, que todavía vivían en casa con los papás y se hicieron millonarios de la noche a la mañana. Y yo lo empecé a escribir y no se sabía este título. No había un nombre para este tipo de personas. Porque, como te digo, lo presencié de cerca en la universidad. Y fue en el año 2014-2015 que de repente explota ese nombre. Y ya yo lo había leído en otro lado y por eso le había colocado este título. Porque más allá que un grupo específico, yo creo que es una generación en Venezuela que lamentablemente se corrompió con el dinero fácil.
Bien, bueno, estoy conversando con el director Juan Abella desde la ciudad de Los Ángeles. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
Arriba Miami con Luis Chatein. El éxito. 107.1.
Son las 11:22, continuamos con más de Arriba Miami. Estoy conversando con el director Juan Abella. Juan ha dirigido el episodio número 15 de la octava temporada de la serie The Blacklist para la NBC. Entiendo que este episodio ya salió al aire.
Sí, salió justamente el viernes 30 de abril. Tuvo una visibilidad como de 3 millones y medio de personas.
Ah, bueno, pues échatela porque es para echársela, Juan.
Bueno, no, o sea, hablando como es, ¿no? De verdad que, claro, como te digo, me siento muy afortunado y agradecido de la oportunidad porque, sí, como tú bien has dicho, una serie que lleva 8 años, una serie muy popular, a la gente le encanta, de verdad que me ha sido impresionante cuando hablo con amigos y familia que escuchas de gente que la ve en todos lados del mundo. O sea, por ejemplo, es una serie muy famosa en Rusia, ¿no? Entonces, imagínate. ¿Quién se imagina que uno esté allá, no?
Sí, ahora, quienes no tuvimos la oportunidad de verla en su transmisión original, la podemos volver a ver en la plataforma de Peacock, por ejemplo.
Sí, entonces si están en los Estados Unidos y Canadá, pueden verla en la plataforma de Peacock o en NBC.com.
Ajá.
Y ya a partir de septiembre de este año estará toda la temporada disponible a nivel mundial. Así que bueno, los que estén en Venezuela y en cualquier lado del mundo, véanlo, el episodio 15.
Ahora, Her Body, el corto tuyo, Juan, entiendo que también hay oportunidad de verlo en alguna plataforma.
Sí, mi cortometraje Her Body lo pueden ver en HBO Max que hasta el 2022, que también está muy chévere.
¿Y cuál es la historia de este corto?
Mira, te cuento. Básicamente es un corto que hice gracias a una beca que me gané también de una fundación latina que se llama NALIP.
Uh-huh.
Y es sobre una inmigrante latina que básicamente se levanta en un sótano envuelta en plástico y se da cuenta que su exnovio básicamente va a vender su cuerpo a tráfico de órganos. Es un thriller de horror, obviamente suena muy creepy, pero esa es la intención, ¿no? Y mi otro cortometraje, Hijo por Hijo, es sobre un secuestrador que le secuestran su hijo. Es una idea de que era, bueno, poner al criminal en los zapatos de sus víctimas. Y este es otro proyecto que tengo, que ya lo adapté a la versión largometraje. Ajá. Y tengo productores también aquí en Los Ángeles, y la intención es hacerlo, si Dios quiere, el año que viene.
¡Qué maravilla! Ahora, ¿cómo diste ese salto de estudiar finanza o administración en la metropolitana a la dirección, al cine?
Mira, te cuento que era algo que siempre me apasionaba. Desde los 12 años, de verdad, creo que el cine y la televisión ya sabía que era lo mío. Y en Venezuela, en el momento sentí que quería ser productor. Y yo pensé que el productor era quien se encargaba de la historia, de todo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, por eso me decidí estudiar administración, porque pensé que, bueno, me podía ayudar justamente el productor, la parte organizacional, a la hora de hacer cine. Pero bueno, ya aprendiendo más justamente de lo que era el medio y los distintos roles, empecé a tomar cursos al lado, ¿no?, paralelo a mi universidad. Y luego ya en el 2013, en el 2009, perdón, que me graduó, empiezo a trabajar en una película venezolana que se llama La Hora Cero, uh-huh, y en E-Entertainment Venezuela, produciendo shows. Y ya después sabía que, bueno, lo que necesitaba primero antes de dirigir era guión. Y fue cuando tuve la oportunidad de mudarme a Los Ángeles, hace 10 años ya, hacer esta maestría de guión. Porque, bueno, antes de ser director, que siempre el objetivo fue ser director-escritor, que era lo que me apasionaba, sentía que necesitaba primero saber contar una historia, que realmente todo recae en el guión, ¿no?
Uh-huh. Oye, pero has escogido para tus cortos dos historias muy con un perfil bastante único. O sea, no había escuchado yo una premisa como la que acabas de compartir con nosotros acá.
Bueno, mira, te cuento que yo creo que al haber crecido en Venezuela, que todos sabemos que es un país algo complicado y complejo, hay donde hay muchos antihéroes, ¿no? Donde en cierta forma el que no tranza no avanza, como dicen los mexicanos. Mm. El pícaro, la viveza criolla. Y bueno, viendo mucho crimen alrededor, me apasiona a mí como cineasta entender por qué un cierto individuo desea cruzar esa línea hacia el crimen y por qué otras personas no lo hacen. El suspenso, ¿no? Salir a la calle el día a día y saber si te va a pasar algo o no. Todo eso que yo viví como ser humano en este país es lo que en cierta forma me ha hecho conseguir esa voz como cineasta. Uh-huh. Y bueno, me gustan es contar historias, como tú bien dijiste, la del secuestrador que le secuestran al hijo. Un personaje que siempre hemos visto como el enemigo, el villano, lo cual lo es. Me gustó la idea de, bueno, ¿qué tal si exploramos a este personaje, ¿no? Un secuestrador o un bolichico, ¿no? Un criminal, sin glorificarlo, pero lo podemos humanizar, tratar de entender por qué está haciendo este tipo de cosas. Entonces, bueno, definitivamente eso fue lo que me ayudó a mí conseguir mi voz como cineasta, y por eso The Blacklist, Red Reddington, James Spader, que es el antihéroe ejemplar, por eso fue en verdad excelente fit para mí.
Muy bien. Oye, Juan, ahora en función, volviendo al tema de bolichicos, me imagino que en la labor investigativa para contar tu historia de la película, tienes que haber dado con cosas sorprendentes, ¿no? Por crímenes y por casos de corrupción realmente tremendo.
Sí, no, es que bueno, lamentablemente sabemos que en Venezuela, bueno, y en toda Latinoamérica el tema de la corrupción es muy fuerte, pero particularmente sobre todos estos bolichicos, te diría que una de las cosas que más sorprenden es el monto que se ha robado de ese país, ¿no? O sea, estamos hablando de trillones, diría yo casi. Uh-huh. Ahora, y saber que, bueno, es un dinero que se ha fugado completamente del país y que ha negado que nuestro país crezca, yo creo que es de las cosas más impresionantes, ¿no?
Y tomando en cuenta que tu historia es ficticia, los bolichicos de tu historia ficticia se van a una España ficticia a vivir.
Mira, hay uno que se va a Miami, donde estás tú, o sea, que quizás te lo consigues por ahí.
Yo no sabía que aquí había.
Ahí en Miami y Madrid sobran.
Wow,
y yo creo que en Panamá, en distintos países, sí. O sea que pero bueno, así como
ahora,
también
en tu historia,
venezolano,
claro, dime. en tu guión, Juan, tú, en tu mente, porque es tu mente la que visualiza la historia, la que le encuentra un pico y la que decide cuál es el final.
Correcto.
Ese final te deja con un mal sabor o te deja con una esperanza o plantea en tu forma de ver lo que acontece, bueno, con un posible desenlace feliz?
Desenlace feliz definitivamente no. Este es un final que va a crear sentimientos encontrados, porque yo creo que eso es lo que quizás pasa muchísimo con el país, donde el malo a veces gana cuando no debería ser así, y por eso, pero al mismo tiempo la gente recibe el merecido que deben recibir. Entonces, esa es la mejor forma que lo puedo describir. O sea, yo de verdad, ese es el sentimiento final que quiero que la gente salga con unos sentimientos encontrados, y al tener esos sentimientos encontrados, cuando la gente salga del cine y no sepa qué sentir, si sentirse mal o bien, es que justamente van a hablar de todos estos temas, tratando de entender cómo se sienten, y hacer justamente que a la audiencia la hagamos pensar sobre qué ha pasado con nuestro país, sobre quién es este tipo de gente y sobre, de verdad, qué es bien y qué es mal, ¿no?
Oye, Juan, y ya para despedir, ¿en qué nivel se encuentra el proyecto?
Mira, el proyecto, como te digo, tenemos un equipo formado de productores de talla internacional. Tenemos el guión listo. Estamos, como te digo, justamente en una etapa de recolección de financiamiento. O sea, estamos en la pre. Es decir, tenemos ya presupuestos y planes de rodaje hechos. Estamos justamente en una etapa donde cuando terminemos de conseguir, porque ya tenemos en cierta parte financiamiento, cuando terminemos de conseguir lo que falta.
¿Y ningún bolichico quiere poner plata?
Yo creo que quizás quieren ponerlo, pero justamente no vamos a dejarlo que lo hagan, ¿no?
No lo dejes, Juan.
Claro, claro, ¿no? O sea, sería bastante irónico que una película que hable sobre la corrupción sea financiada por la corrupción.
Entonces, bueno, me imagino que se habrán visto casos. Mira.
Sí, hay casos donde se lava dinero a través de películas.
No, e imágenes. No, e imágenes. También me imagino que debe haber gente que ponga plata para que le laven la imagen. No es tu caso. Mira, Juan. ¿Y la harías en español o en inglés?
En español, totalmente en español, aunque hay unas escenas que toman lugares en países internacionales que son en inglés. Pero la idea es que, mira, yo creciendo en Venezuela, yo quiero hacer una película que cruce fronteras y que sea vista a nivel internacional. Y parte de la razón por la cual empecé a escribir durante mi maestría en Los Ángeles es para justamente obtener feedback de distintos extranjeros, de distintas culturas, distintas mentes, para que un tema tan complejo que lo que es Cadivi en Venezuela, el sistema cambiario, el sistema financiero, la inflación, incluso la cultura de nuestro país, pudiese ser entendido por ellos.
Qué viaje,
y yo creo,
claro,
que bueno, lo hemos logrado al ganar distintos premios de distintas instituciones en distintos países, lo cual demuestra que se entiende, porque al final es una historia humana sobre individuos que decidieron cruzar una línea a una línea gris, ¿no?
Pasarse al lado oscuro. Bueno, Juan, oye, una vez más te felicito, qué bueno todo lo que estás haciendo, qué maravilla, y bueno, y apenas es el comienzo, ¿vale? Ahora es que esperar muchas cosas buenas para ti.
Sí, si Dios quiere, ahorita justamente saltaremos a dirigir más episodios de televisión, y bueno, pueden seguir mi trabajo en mis redes sociales, Twitter e Instagram, @JIAbella, A-B pequeña, E-W-L-A, y ahí siempre estoy hablando y dando updates de mis proyectos.
Genial, fuerte abrazo.
Un abrazote.
Que te vaya muy bien. 11:32, ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
Mañanas suenan mejor.
Arriba Miami.
Con Luis Chatein
en éxito.
107.1.
11:38 y el siguiente invitado se encuentra en Dublín, Irlanda. Nos vamos para conversar allá con Miguel Siso. ¿Cómo estás, Miguel?
Hola, Luis, ¿cómo estás?
Bueno, vale.
Yo muy bien.
O sea, yo todavía no me acostumbro a esta facilidad que nos ofrece la tecnología para que hablemos así como si nada, tú en Dublín y yo en Miami.
Bueno, yo un poco aquí en condiciones de más frío que tú, pero sí, nos comunicamos bien a pesar de eso.
¿Ya tiene frío en Irlanda a estas alturas?
Este es un verano, aquí está pegando un verano de, no sé, 8 grados más o menos. Está chévere.
No, vale, imagínate. Y ese es el verano. O sea, que el invierno, ¿cuánto pega?
Está empezando el verano, pero está bastante cobarde la cosa. A veces pega, ahorita está pegando un rayito de sol, pero bueno, espero que para junio, julio ya empiece otra vez.
O sea, que tú cuando agarras el 4 y vas a dar un concierto, porque eres loca, es el 4, tú tienes que hacer las veces de un de calefacción. O sea, tú calientas a la gente tocando el 4.
No, y también tengo que calentarme los dedos previamente, porque es que tampoco está fácil.
Oye,
¿sabes?
¿Verdad? Qué difícil.
Toca con esas temperaturas, no, pero bueno, uno se va acostumbrando y lo, lo que yo siempre digo, este es un país frío, pero la gente de verdad es bastante cálida y siempre recibe muy bien todo lo que uno le muestra con muchísimo cariño.
Qué bueno. ¿Cuánto tiempo tienes ya?
3 años ya. Acabo de cumplir 3 años aquí en Irlanda. Ajá. Y bueno, me siento recién llegado igual.
¿Cómo? Pero tu actividad está en... O sea, tu actividad es como músico 24 horas, 7 días a la semana.
Sí, sí, totalmente. O sea, es que me dedico, o sea, a ejercer como músico de sesión, toco para alguna agencia de música latina, ajá, a veces también como compositor, como arreglista, dando clases. O sea, estoy realmente siempre conectado a la música en todo momento.
O sea, ¿ha vivido esa adaptación de la cual es muy generoso el cuatro como instrumento para interpretar otros géneros de otros países del mundo?
Sí, aunque lógicamente el cuatro no es un instrumento conocido acá, ¿no? Y eso también me ha sido a veces de mucha facilidad, porque tú tocas 3-4 acordes, la gente ya está completamente abierta a algo nuevo, ¿no? De verdad que el instrumento, el sonido del cuatro es bastante impactante, pero tampoco es a veces lo más buscado, entonces... También he tenido que adaptarme, tocar otros instrumentos, a veces hacer de bajista, de guitarrista, ajá, o de tresero, o también ejercer a otras modalidades de la música, ¿no? Como te digo, como compositor o hacer otra parte de la música que no es la que realmente hacía en Venezuela. Eso claro. me ha llevado a crecer como músico aquí.
Y ahora, en el disco que estás lanzando, Itinerante, ¿nace en medio de todo este tema pandémico, de toda esta circunstancia?
No, bueno, Itinerante es un disco que estoy lanzando ahorita, en 2021, pero lo empezamos a grabar el año pasado, justo antes de la pandemia. Ajá. Y ya con la pandemia pues tuvimos que cambiar el plan como a mitad del proceso de producción, ¿no? Es un disco que yo compuse en el 2019, que empecé a hacer toda la producción finales del 2019, principio del 2020, y grabamos como toda esa primera parte en marzo de 2020 en Navy Road, París, y de ahí pues estuve, después que llegó la pandemia, estuvimos adaptándonos todos a este nuevo proceso. Yo construí un estudio aquí en mi casa, vi cómo hacía para grabar los demás invitados desde diferentes partes del mundo. Y bueno, realmente el resultado para mí fue demasiado sobre las expectativas, porque ajá, además me permitió a mí, a pesar de no estar tocando los escenarios constantemente como lo hacía, pues dedicarme muchísimo tiempo más a estudiar la ingeniería de sonido, a componer más, a arreglar o a madurar un poco más esa producción. Y ya en principios de este año empezamos a hacer la mezcla, masterización, edición del disco, y bueno, se las presento ahorita en este 2021, mayo 2021, acaba de salir ahorita, el domingo de la semana pasada. Ajá. Y bueno, yo muy contento por la respuesta que he tenido hasta ahora.
El tema que vamos a escuchar, que se llama Itinerancia, cuéntanos brevemente de su origen, de dónde proviene la inspiración, a qué va.
Bueno, Itinerancia es el último tema que compuse del disco, pero es el primero que presento en este álbum. Porque después que compuse toda la música y que había grabado toda la música, y dije, necesito un tema que introduzca a la gente en este viaje y que los haga entender más o menos por este proceso que yo estoy pasando. Entonces, para este tema, fue un proceso de aprendizaje, de perfeccionar la técnica en diferentes instrumentos, y grabé más de 10 instrumentos para este tema. O sea, todo lo que vas a escuchar aquí está grabado y tocado por mí en mi estudio, aquí en la casa, y es un viaje sonoro que les presento al público para que entienda más o menos cómo es el proceso de adaptación de instrumentos quizás que son tradicionales en otras culturas, como la bandola, como el cuatro, las maracas o el mismo cajón peruano. Ajá. Y llevarlo a un sonido más global, donde cada uno pues hace parte de un sonido uniforme.
Vamos a escucharlo entonces. Miguel Siso sonando acá en Arriba Miami. Thank you. Itinerancia, del disco Itinerante, del, bueno, músico Miguel Siso, desde Dublín. Te felicito, Miguel, una maravilla.
Muchísimas gracias, estaba muchísimas gracias. Estaba
yo transportado a lugares donde pocas veces he llegado solo con un tema de Bad Bunny, solamente con un tema de Bad Bunny.
Bueno, no sé cómo tomar ese...
¡Hay que escuchar de todo, Miguel! ¡Hay que escuchar de todo! Mira, ¿qué género es? A ver, ¿qué género musical podríamos decir que es este? ¿Esto es jazz?
Bueno, esto es world music, esto tiene elementos de todos lados, tiene un poco sí, un poco de jazz, tiene elementos del flamenco, la música venezolana, pues...
Tiene un poco de... Peruana. A ver, porque por algún momento dije yo, me está sonando un poco a... ¿Cómo se llama este género? De Aldemaro Romero.
Onda Nueva.
También, Onda Nueva, tiene supuesto, algo de Onda Nueva, ¿sí?
Por supuesto, sí tiene algo de Onda Nueva, por supuesto que sí. Bueno, en este disco yo trato más bien de recoger sonidos del mundo. Quizás no es lo mismo que pasó en el disco Identidad, donde traté de recoger sonidos más que todo de Venezuela. En este lo que trato de hacer en Itinerante es recoger sonidos del mundo y adaptarlo a la música que he estado tratando de hacer con el 4. Itinerante es un disco en el que yo simplemente hago referencia a los venezolanos que hoy por hoy estamos viviendo en diferentes partes del mundo y que, bueno, mantenemos ese corazón anclado al país, ¿no? Y que, bueno, nos une la hermosa tarea de ver y mostrar, por supuesto, lo maravilloso que es Venezuela, ¿no? En este disco yo trato de alguna manera simbolizar ese proceso de adaptación que hemos tenido que tratar nosotros, donde hemos tenido que aprender nuevos lenguajes, aprender muchas cosas de nuevas culturas, culinarias, musicales, de todo, códigos culturales, y que nosotros los vamos haciendo parte de nuestra nueva versión personal, ¿no? Uh-huh. Se convierten en parte de un nuevo discurso, y para mí no ha sido la excepción, o sea, yo he sido parte de ese proceso también de adaptación, y bueno, lo quería simplemente plasmar aquí en un disco de 10 canciones, en donde ustedes van a poder quizás ver el 4, tocando música brasilera, música irlandesa, música... Bueno, de todas partes del mundo.
¿Has puesto algún irlandés a tocar el 4?
Bueno, no a tocar el 4, pero sí a tocar música venezolana. Tengo bastantes alumnos aquí de 4, pero la mayoría son venezolanos. Y sí, a los irlandeses les he dado muchísima curiosidad la música venezolana. De hecho, en uno de los temas que está en el disco, hay un tema que se llama Somewhere in the World, que dedico precisamente a Irlanda, en donde hago una fusión de la música irlandesa con la música venezolana, y entonces es como yo diciéndole a los irlandeses, bueno, así sonaría la música irlandesa en Venezuela, y a los venezolanos así sonaría la música venezolana en Irlanda, ¿no? Genial. Un poco eso.
Muy bien. Oye, Miguel, te mando un fuerte abrazo, ya estamos cortos de tiempo, tenemos que despedir el programa, pero el disco, supongo, está en las plataformas, en todos lados, para bajarlo, para escucharlo.
Sí, el disco está ahorita mismo, ya está disponible desde la semana pasada en todas las plataformas. Mucha gente me pregunta si se puede escuchar, por ejemplo, desde YouTube. Se puede escuchar de YouTube o Spotify, iTunes, donde ustedes quieran. Se llama Itinerante Miguel Siso y, bueno, con muchísimo cariño para todos ustedes.
Fuerte abrazo, Miguel. Cuídate mucho.
Muchas gracias, Luis.
Cuídate. Hasta pronto. Bien, son las 11:50. Nosotros estamos listos. Ha sido un gran lunes, Oriana. Un gran lunes. Me pregunto qué habrá para mañana. La gente me pregunta, oye, ¿cuándo sabes tú con quién vas a conversar? Yo le digo, nunca lo sé, hasta que entro a la cabina. No porque Oriana no me lo advierta el día anterior como buena productora que es, sino porque yo soy un disparate. Bien, ya será hasta mañana.
Coda has turned up the frequency. Buses are running more often across Central Ohio. Starting this September, you'll see expanded weekend service on the east and north sides, including Easton and Polaris corridors. Plus, there are added weekday trips downtown from New Albany, Canal Winchester, and Tuttle. It's more service, more connections, and more ways to move across the city. Discover the enhanced schedule at coda.com/service changes. That's coda.com/service changes.
If you're a maintenance supervisor at a manufacturing facility and your machinery isn't working right, Grainger knows you need to understand what's wrong as soon as possible. So when a conveyor motor falters, Grainger offers diagnostic tools like calibration kits and multimeters to help you identify and fix the problem. With Grainger, you can be confident you have everything you need to keep your facility running smoothly. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.